Sociomanía con don Rafael Cañadilla. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Los que hayan visto por streaming en Facebook habrán visto el revuelo que se ha montado aquí con la salida de la tertulia y la entrada de Rafa. Que la verdad es que en esta casa se pasa bien. Aparte de hacer radio de calidad y viva, siempre en evolución, continua evolución, pues se pasa bien, se pasa bien. Y estamos haciendo un equipazo que hay que cultivarlo. Lo que estábamos hablando, los que nos han visto por streaming y no nos han oído, estábamos hablando de poner una cámara café aquí en el estudio.
Pues, muy buena idea, yo me apunto.
Fundamental. A lo que estamos decidiendo es qué marca de café vamos a poner, porque...
Yo soy muy de esa y más, aunque no se puede hacer publicidad, pero...
Pues fíjate, yo soy muy de Marcilla.
¿Sí? Bueno, es parecido. Lo que pasa es que de chiquitillo mi madre y allí en Andalucía siempre se tomaba el seis masa y...
¿Tú te acuerdas de la chicoria?
La chicoria no, mi abuela me hablaba de la chicoria.
Yo en mi casa había chicoria porque mi tía abuela, que nos crió a los hermanos, decía que el café estaba muy fuerte. Se había educado con la chicoria.
Yo lo tomo americano, con lo cual es muy diluido, la verdad que...
Y los coladores de tela para colar el café en la leche, que son los cafés que se... la historia de este país que nos hemos olvidado. El cuéntame está ahí para recordarlo.
Sí, la verdad que sí.
Y está bien. Pues hoy vamos a hablar con mi querido amigo Rafa de una faceta sociológica de una parte que nos va a acompañar, nos está acompañando ya y que nos va a inundar en los próximos meses, ojalá solamente meses, pero que viene para quedarse el tema de la inflación.
Pues no lo sé, porque la situación que estamos viviendo, estamos pasando tres crisis. Esto no, no ha tenido precedente en la historia casi de los siglos en los que hay estadística y hay datos, ¿no? O sea, pasamos la del 2008 con la crisis financiera, luego la del 2018 con el 19 con el COVID, y ahora estamos pasando la de la guerra de Ucrania. Entonces,
¿esta es la guerra de Ucrania o es la crisis de la globalización?
No, la crisis de la globalización yo creo que responde más a la... que realmente no fue una crisis, o por lo menos no se vio como una crisis. Fue al principio del año 2000, donde ya prácticamente había un comercio exterior mucho más abierto y, digamos, una sinergia entre los distintos bloques mucho más fuerte al principio del 2000. Pero hoy por hoy yo creo que son además crisis muy puntuales que se identifican en territorios concretos, con lo cual está muy vinculada a los efectos que las provocan, ¿no? Aquí lo que sí es bastante preocupante, porque uno de los grandes problemas que tiene lo que es la inflación es su carácter imprevisible, ¿no? Y más aún en el sentido de que nosotros no tenemos esos precedentes de tres crisis seguidas. Y la inflación, que supuestamente está controlada por los bancos centrales, en teoría no marca unas pautas claras de futuro. Y eso, la desconfianza y esas circunstancias que han rodeado este periodo inflacionario, pues hacen dejar entrever una gran preocupación, evidentemente, pero también el no tener un histórico sobre las formas o medios para poder salir de esa inflación.
No tenemos experiencia en nada parecido.
Efectivamente.
Entonces nos genera un montón de dudas, que eso retroalimenta la crisis de la inflación, con lo cual no pinta bien.
No pinta bien, porque...
Imaginación y valentía hacen falta, una vez más.
Claro, y además siempre la inflación afecta fundamentalmente a la familia y a los que tienen sueldos fijos o, digamos, una estabilidad económica, porque la inflación en realidad lo que supone es una pérdida de poder adquisitivo y una devaluación de la moneda.
Que con lo que comprabas antes con 10 euros ahora no lo compras. Efectivamente. Hace falta 12 para comprar lo mismo.
Y además crea, ya te he dicho, como ahí está desarmonizada lo que es la subida y la bajada de precios, en el sentido de que no sabes quién va a subir y qué va a subir. O sea, no sabes si suben los coches, si sube la alimentación, si suben los detergentes, si suben las materias primas. Al final... todo este batiburrillo pues conlleva que la gente se sienta perdida. Entonces todos van tirando un poquito de la inflación, pero no sabes quién tira más, y eso crea ese desconcierto que a veces implica graves problemas en el consumo y en el mercado, ¿no? Y aunque haya índices que te sirvan para compilar esos precios y ponderarlos y ajustarlos al, digamos, al sistema bancario, cualquier consumidor se pierde. Y todo el mundo ha notado en los últimos meses, pues eso, que comprar un producto electrónico, ropa o alimentos, pues le resulta más caro. Y claro, en ese sentido, el sector industrial, por problemas de transporte o por problemas añadidos de suministro con el tema de Ucrania y en concreto todo lo que son bienes raíces, se pierden. Y también a eso le añades que el sector industrial no cuenta con trabajadores profesionalizados y que...
Ni el industrial ni el de la construcción.
Claro.
Hay un déficit de personal que no veas.
Aquí hay un claro perdedor y un claro ganador en todo lo que es ese proceso inflacionista. El perdedor somos tú y yo.
La clase media, la trabajadora, la gente normal.
Efectivamente. Y el ganador es el Estado. Pero lo es de una forma coyuntural. Porque
¿coyuntural o circunstancial?
Sí.
Las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Y no sabes hasta qué punto lo está forzando el Banco Central, ¿vale? O es algo que no tiene controlado. Eso es lo que nos deja en la duda.
Lo que sí,
¿no?,
está claro es que los Estados están recaudando más dinero del que son capaces de gastar y... sobre eso no son capaces de aflojar la presión,
bueno,
fiscal.
Bueno, siempre, fíjate que con el tema este del COVID todos nos pensamos, ¿quién va a pagar la factura, no? Porque hay tanta ayuda, eso al final recae sobre alguien. Y bueno, pues ya en el 2021 se recaudó un 14,5% más de lo que tenía previsto el Estado, ¿no?
Y este año llevaba el 20%, ya va por el 20% en tres meses.
Entonces, claro, todo esto da... a bote pronto, un claro ganador, que es el Estado. Y la deuda pública, por ejemplo, que en bonos se tenía a un 2%, y si el dinero se devalúa a un 4% o un 5%, en realidad es que el que compró bonos está perdiendo un 2% o un 2,5%. Y el Estado, es decir, le va a ser mucho más fácil pagar esa deuda. Pero a corto plazo, porque a largo plazo esos mismos, financiadores del Estado van a intentar, vender sus acciones a un precio mucho mayor, con lo cual la adquisición del dinero va a ser más cara. Y si los bancos centrales intervienen, pues posiblemente también suban los tipos de interés.
Ya están diciéndolo que a partir de verano va a empezar a haber movida. Ya en Estados Unidos ya están subiendo y en Europa pues nos queda poquito tiempo.
Ya te he dicho, el gran problema de la inflación es la imprevisibilidad. Eso lo dice Pedro Guar y lo dicen grandes economistas que saben bastante de esto y que han visto cómo países como Argentina, a través de su deflación de la moneda y la emisión de papel, ¿no?, han destruido prácticamente el país, ¿no? Entonces, la inflación es un tema muy, muy, muy delicado y que puede conllevar un desastre económico muy grave. Y entonces hay que tenerla muy, muy bien controlada. Fíjate, los países, que tienen mayor inflación son primero Venezuela, que es una cosa que no tiene precedentes. Pero luego te tienes que ir ya a los países africanos como Zimbabue, Sudán, Líbano o incluso la propia Argentina, que también le pasó tres cuartos de lo mismo. Y sin embargo, los países que menos inflación tienen, pues son Qatar, son los Emiratos Árabes, son las Maldivas, curiosamente Grecia tiene muy poca inflación, de hecho tiene una inflación negativa por el hecho de que cuando entraron los señores de negro se controlaron el gasto y eso ha quedado de forma permanente en la estructura económica, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos
y no se vive mal en Grecia, ya les digo, Es decir, que Grecia ha cambiado tanto en los últimos 5 años, pero en una rapidez tremenda. No se vive tan mal.
Claro, porque
hay menos desigualdades que había hace 5 años.
Lo de Grecia era también otra historia totalmente descontrolada, ¿no? Pero el problema, ya te he dicho, es la imprevisibilidad. Y nosotros tenemos referentes cuando subió el precio del petróleo en el 73 y en el 79, que se atajó la inflación durante un tiempo. Pero esos precedentes no son comparables a los primeros 20 años del siglo XXI. O sea, que es que, digamos que hay que administrar nuevas fórmulas para que la inflación realmente no le afecte a esas clases medias y a esos asalariados y gente que tiene menor poder adquisitivo, porque puede conllevar una vinculación directa y proporcional a los efectos de desestabilización de la sociedad, ¿no? Que ahí estamos hablando de que a corto plazo a lo mejor no se genera menos empleo, pero en un medio y largo plazo sí se puede generar mucho menos empleo, y eso, esa desocupación, pues conlleva problemas de tipo social, escasez de productos en los mercados, y también especulación, porque intentan vender a mayor precio, la moneda se devalúa y con eso el poder adquisitivo. Entonces afecta directamente a las personas, fundamentalmente con ingresos fijos y bajos, y lo que son los ahorradores, ¿no? Entonces, al final también los gobiernos...
A los que tienen ahorrado, al que tiene dinero ahorrado.
Efectivamente. Al final al gobierno también le afecta, es decir, que su dinero le va a costar más caro, y también la financiación de obra y todo lo que es inversión estatal también se paraliza, ¿no?
Pero también hay una cosa que todo tiene su yin y su yang, ¿no? En épocas inflacionistas es el momento adecuado para ser valiente e invertir.
Claro, hay que saber
invertir. Porque el dinero no lo puede estar parado. El hecho de que el dinero esté parado en una gaveta pierde valor, con lo cual hay que sacarlo lo antes posible.
Lo antes posible, y compras, por ejemplo...
Ponerlo en circulación, actividad.
Actividad que te garantice que, aunque haya subidas,
mover el dinero que no esté parado.
Efectivamente.
Aunque en algunas ocasiones pierdas, pero siempre el movimiento va a ser mejor que tenerlo parado.
Pero en este caso, ya te he dicho, los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande y deben de, pues, incrementar lo que es la competencia, o de mejorar lo que son las cadenas de producción y distribución, que eso yo creo que ahora mismo no está pasando. Y por eso te digo que...
Y ha habido motivos para pensarlo.
Claro, hay que incrementar la competencia. O sea, si tú quieres que no suban los precios, pongan a competir a la gente para que se ajusten lo máximo posible. Pero si tú no facilitas esto, no facilita la competencia, al final eso va a traer, pues, bastantes desajustes, ¿no? Mejorar lo que son las cadenas de producción. En Estados Unidos se hace una cosa que no se está haciendo. Ahora, por ejemplo, en Cuba, en Estados Unidos está admitiendo a todos los cubanos prácticamente, y le está dando nacionalidad, ¿no? O por lo menos eso tengo entendido, ¿no? Entonces eso no se puede hacer en España, porque... ¿qué le posibilita esto a Estados Unidos? Que cuando más inmigrantes entren, digamos que los sueldos los pueden bajar o los pueden regular de otra forma. Aquí en España eso no se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno...
Porque los mercados laborales son diferentes, el americano y el español.
Claro, es totalmente diferente. Entonces, lo que podemos hacer es, pues, adelantar las compras, los que sean industriales, comprar en grandes cantidades para asegurar lo que es la materia prima, moderar lo que son las deudas que tenemos, pues buscar otros productos que sean sustitutivos más baratos para que los que lo venden más caro y quieran especular reculen, ¿no?
Y aparecerá una economía circular espontánea, como por ejemplo el mercado de segunda mano. Ya no será tan importante tener un suéter nuevo o una lavadora nueva o un frigorífico nuevo o un coche nuevo, sino que el mercado de segunda mano, los vintage esto y los Wallapop,
sí,
y esas cosas.
Sí, eso se está imponiendo, lo que es todo lo que es la economía circular. Primero,
la reutilización de la electrónica también.
Efectivamente, me parece muy positivo porque va a favor del medio ambiente y va a favor también de mantener las cosas. Oye, que es que la gente se ha acostumbrado, o mucha gente se ha acostumbrado a cambiar de coche cada 5 años, cada 6 años, pero sin embargo nosotros...
Y de televisor y de lavadora.
Claro.
Entonces, no se arregla nada.
Oye, las cosas hay que mantenerlas y se pueden mantener perfectamente, y tienen la vida útil no tiene por qué ser 4, 5 o 6 años. Un coche puede durar 15 años. Yo tengo el mío hace 20. ¿Eh? Entonces...
Algunos tengo yo por ahí también.
Claro. Claro, el quid de la cuestión está en eso, en cuidar, digamos, ser más responsables con todo lo que compramos, verlo a largo plazo, e intentar reutilizar todo lo que se pueda y sobre todo economizar en cosas como son la energía, el tema también de la hipoteca. Ahora parece que, oye, es el momento de pasarlas de variable a fijo porque el grado de incertidumbre es muy alto, ¿no? Y controlar las tarjetas de crédito, que mucha gente, bueno, pues se endeuda de una forma ficticia porque no tiene, digamos, esa previsión a largo plazo del gasto que va a realizar porque tiene unos ingresos recurrentes. Eso puede cambiar, ¿no? Entonces, ya te he dicho, esto es una partida de ajedrez que tanto los consumidores como la empresa y el propio Estado tienen que jugar. Y como las circunstancias son distintas, porque después de tres crisis todos los estados se han sobreendeudado y estamos regulando un mercado que está muy influenciado por otras grandes potencias como es China o Estados Unidos, pues como mínimo cautela y tener mucha unión y mucho consenso a la hora de tener directrices claras de cómo y qué es lo que hay que hacer. Eso lo tiene que guiar mucho nuestro Estado, ¿no?
Nos vamos quedando sin tiempo. Yo quería preguntarte, ¿a ti te parece normal que España y Holanda vayan de la mano a la Unión Europea a pedir el aumento de la regla o la flexibilidad de la regla del déficit y del endeudamiento? Es decir, que vamos a ir a más deuda pública y vamos a ir a más déficit público. Alemania, perdona, Holanda y España, antagonistas en casi siempre.
Lo que pasa es que el problema que tienen la mayoría de los gobiernos es su cortoplacismo. Es decir, lo que están mirando siempre
lo que queda de año.
Efectivamente, y sobre todo las próximas elecciones. O sea,
yo creo que tienen en común Holanda y España, claro, que están a un año vista de las elecciones.
Claro, si yo estoy en brete y mis ciudadanos me van a juzgar dentro de poco y resulta que he colapsado la economía o la voy a restringir, evidentemente ningún Estado quiere ese tipo de política.
Ningún partido.
O ningún partido, efectivamente.
Los Estados, bueno, igual queremos otras cosas.
Más que partido, incluso un gobierno, ¿no? Ningún gobierno quiere ese tipo de política. Entonces, lo que quieren es un periodo expansionista donde a todo el mundo se le pueda dar lo que pide e intentar regar el campo lo máximo posible. Pero al final eso tiene consecuencias. Alguien tiene que pagar la factura, lo que te decía sobre el COVID y todo eso.
Aunque esto, se está planteando ya que hay una voz cada vez más fuerte de una quita internacional de deuda pública.
Ojalá, yo eso ya te he dicho, salvo
para regularizar un poco esta situación.
Salvo
que
en la Segunda Guerra Mundial y con algunos países no ha existido de una forma generalizada.
La inflación de alguna manera hace parte de ese trabajo.
Pero ya te he dicho, la inflación es territorial, es decir, no está afectando a Europa, pero no le afecta en el mismo grado a países como Estados Unidos o
como Qatar
o los países de Oriente Medio, ¿no? Son, digamos, economías que van en paralelo, pero que hoy día existen sinergias de una sobre otra.
Desde luego, el que oye Gente Radio ha tenido información de educación, de economía, de situación. Y bueno, creo que fue informándose una opinión más o menos cultivada de lo que está pasando. Desde luego, va a preocuparse. No es para tomárselo a la ligera.
Ahora hay que jugar esa partida y hay que intentar jugarla para ganarla.
Así que ya saben, los emprendedores que quieran arriesgar, es momento de la inflación, es momento de emprender. No hay que tener miedo, porque mejor tener el dinero en circulación que tenerlo en una gaveta. Y los que tengan créditos, que lo intenten pasar a un crédito con interés fijo, porque el tenerlo en variable ahora mismo también es un riesgo innecesario.